Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Bien, estamos con Carlos Bruce. Carlos Bruce, como ustedes saben, ha sido ministro de Estado, tiene una larga trayectoria en el sector público, actualmente es alcalde de Surco y postula por Somos Perú a la alcaldía de Lima. Él y 21 candidatos más, porque se ha vuelto un cargo muy disputado. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Rosa.
Pero parece la presidencia de la República. Bueno, no son 35, pero son 22.
22, pero creo que un par se van a caer.
Sí, porque... Esa primera pregunta, ¿ya subsanaron todo lo que tenían que subsanar?
Sí, y nos habían hecho unas observaciones de forma, no había nada de fondo. ¿No?
Claro, pero no, porque en un momento todos tenían observaciones. Sí, y decían, no sí. Pueden, tienen que organizarse un poco mejor.
Y también la legislación peruana, tú sabes,
es bien estricta.
Es reglamentarista. Bueno, y aún así con lo reglamentarista que es, ya tú ves las controversias que hay, quién puede candidatear de alcalde o teniente alcalde. ¿Quién?
Bueno, tenemos al señor López Aliaga que quiere ser teniente alcalde, esa es la gran aspiración de su vida, después de ser alcalde y senador, él lo que quiere ser es teniente alcalde.
Mira, me parece muy bien porque voy a tener en mi consejo municipal a un buen regidor que tiene experiencia.
No, pero si sale como regidor y porque usted gana, el señor tampoco va a juramentar. ¿Eh?
No puede, pues, ¿no?
No.
Y además no lo va a hacer.
No lo va a hacer. No, yo calculo que el jurado electoral especial va a resolver esto muy pronto. Va a decir, señor, usted no puede ser candidato. Y claro, no me voy a quedar sin soy y sin cabra, ¿no? Entonces se presenta, toca la puerta al Congreso y lo hacen congresista.
Que es, además, si yo fuera él, ese claro. Habría sido mi objetivo. Además, tiene muy buenas posibilidades de ser presidente de la Cámara de Senadores.
Claro.
¿No? Hace una alianza con Fujimorismo y podría ganar.
Pero hay que decir que el que se quedó un poquito deslucido fue el señor Reyardo, ¿no? Yo creo que él quería ser alcalde de Lima, de verdad,
sí.
¿No? Ha postulado antes.
Lo que no tengo pruebas, no tengo, lo sé. Pero parece que cosas internas, las cosas que hay siempre entre los partidos, jaladas de alfombra de uno al otro lado, creo que en ese peleito no salió ganador.
Bueno. Hablemos de la herencia, porque si usted llega a ser alcalde, lo mismo le pregunté al señor Allison ayer, hereda una serie de situaciones muy complejas. Lo primero es una deuda gigantesca. La Municipalidad de Lima ha emitido bonos a un endeudamiento caro, a 10%. Usted ha sido ministro de Estado, sabe perfectamente que esto es un endeudamiento que no tenía razón de ser y que además es un endeudamiento caro. Entiendo que no se ha gastado todo. ¿Qué se puede hacer respecto de ese problema?
Sí, como tú bien dices, es un endeudamiento caro. Solamente un dato. Si una entidad del Estado necesita plata del corto plazo, el Banco de la Nación te la presta el 3%.
Claro, 3%.
Así es.
Entonces, y este endeudamiento es a 10%.
Es caro. La Municipalidad Metropolitana de Lima tenía grado de inversión antes de este endeudamiento. Ya la perdió. Ya no tiene grado de inversión.
Ah, tenía antes de.
Sí. Entonces, esa es otra herencia que nos dejan.
O sea, no hay endeudamiento barato para la Municipalidad de Lima.
Y más o menos un promedio de 500 millones de soles al año es lo que hay que pagar.
Claro,
para
servicio de la deuda.
Atender este servicio de la deuda. Entonces, sí, financieramente deja al municipio de Lima una situación complicada. Yo no veo otra opción que el que salga elegido alcalde, por supuesto espero ser yo, si no algún otro de los candidatos, va a tener que conversar con el gobierno nacional y ver de qué manera se puede aliviar esta carga de la finanza del municipio.
Lo lógico sería, digamos, matar esa deuda, que es una deuda carísima, y refinanciar con una deuda más barata al 4 o 5%. O sea, hay que hacer una reconversión, una reestructuración de la deuda, para que tú digas, esta deuda que tengo a 10%, la pago y luego me presto, pero a 3%.
Ahora, hay otro problema, es que muchas de las obras que se han hecho son obras que si yo las hubiera hecho en Surco ya estaría preso, ¿no?
Ah, no, 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 pero vamos paso a paso. Entonces, primer acto, reestructurar la deuda interna de la Municipalidad de Lima. Segundo problema, desconocimiento de contratos. El señor decidió que Rutas de Lima no le gustaba, que todos eran corruptos, decidió por sí ante sí. Rutas de Lima, que es de un fondo de inversión Bruxelles, que es de los más grandes del mundo, ha llevado al Estado peruano a un arbitraje donde van a perder hasta el último centavito, como vienen perdiendo desde el primer día. Porque ya hay dos arbitrajes para ejecutar, donde hay que pagar, creo que en total, 400 millones de dólares, ya ganados por los concesionarios. ¿Cómo va a enfrentar ese tema?
No hay forma de que el municipio lo pueda enfrentar. Si ya tiene que pagar una deuda, más o menos 500 millones al año, que quedan para obras a más o menos 300, quizás el mejor año 400 pero, millones.
Están demandando 3.000 millones de dólares.
Y ahí se fue todo, ¿no? Entonces, simplemente el municipio se declararía en quiebra si todo esto ocurriera de pronto. Por eso digo que este problema vamos a tener que afrontarlo con el gobierno nacional, porque no podemos permitir que el gobierno de la capital, claro, donde vive 30% de los peruanos.
Claro, pero lo que es increíble es que la conducta de López Aliaga termine afectando a todos los peruanos, ni siquiera a los limeños, a todos los peruanos que tienen que pagar esto. Muy bien, ahora, si Rutas de Lima gana su arbitraje, etcétera, Brooksfield seguramente va por ahí también, perdón, Vinches va por ahí también, ¿qué hacer con los peajes? Porque algo hay que hacer. Ahí el señor Allison me dijo que él restauraría EMAPE y quería que EMAPE maneje toda la situación.
Definitivamente, municipio no va a tener plata cuando dentro de 2 años hay que cambiar toda esa carpeta asfáltica.
No, no. Ya se está destrozando.
Así es. Entonces, vamos a tener que reinstaurar los peajes. MAPE todavía existe como institución, no fue disuelta.
No, 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 pero restaurarla en el sentido de la operación de los peajes que hoy en día no se cobran.
No hay forma más que restaurar los peajes. Tienes que asegurar, sí, que haya vías libres para el que no quiere o no puede pagar peajes. Puede transitar
y en
por una
el
vía
norte
libre, ¿no?
Hay el trazo para hacer la vía libre.
¿Sí?
Vale 80 millones de soles. Y no volverían a un sistema de concesión.
No.
En su administración.
No. Esto mira, yo creo que las concesiones son muy buenas para hacer obra nueva. Pero cada vez que estamos entregando activos del Estado que ya existen en estos sistemas, por alguna razón sale mal. Entonces yo no soy partidario de entregar infraestructura que ya existe a privados. ¿No hay infraestructura? Ok. Que inviertan, que construyan.
Ahora, en este caso, hay que decir que la cantidad de puentes que se hicieron, o sea, sí hay nueva infraestructura. Y la otra era que tenían que entregar las vías y no entregaron, por ejemplo, la carretera central. Vamos a las obras, como usted dice. Vía Expresa Sur, esa le tiene cariño porque parte en dos su distrito. Dios mío, yo cada vez que paso, porque paso seguido, ¿eh?, me persino. Me encomiendo al Dios de los caminos y digo, Señor, sálvame. Es peligrosísimo.
Mira, San Roque es una urbanización tradicional, una de las más antiguas de Surco. Uh-huh. La vía expresa la ha cortado en dos. La vía expresa, para que los radioyentes nos escuchen, tiene 12 carriles, uh-huh, ¿no? Sin contar la del centro que todavía no está construida, que son las... Entonces son 12 carriles. Claro. Estos 12 carriles han dejado el pueblo por un lado y la parroquia y el colegio de niños al otro.
No, claro, es un río, es como si un río hubiera atravesado la urbanización.
¿Quiénes van a rezar? La gente de edad, claro, y los niños. Y tienen que correr 12 carriles para no ser atropellados.
No, además, con unas pobres personas que salen con unas paletitas.
¿Qué hemos tenido que ponerle a nosotros?
Pero esa gente son mártires. Así es. Los van a matar.
Porque
la paletita sale y dice, ¡pare!
Y el carro 100, acelera y pasa.
100 kilómetros por hora viene el carro y ve un punto ahí y dice, ¡paro! Y de repente, ¡corran! Y la gente corre. Eso es una vía expresa.
Es terrible.
Además, una vía expresa con semáforos, ¿no?
Yo creo que ahí cometieron un error. Era mejor entregar una parte bien hecha.
Así es.
A pretender hacer lo que han hecho en todo el tramo. Yo no asistí a la inauguración final. Sí, él inauguró la primera etapa, bueno, asistí.
Bueno, escúcheme, ha tenido creo que 3 o 4 inauguraciones. Sí. ¿Ah? O sea, que inauguraciones habían a cada rato.
Y sabe, lo peor es que tú preguntabas, ¿y cómo va a quedar el resto? No, ya se están haciendo los expedientes. Nunca se terminaron de hacer.
Ahora, ahí hay que hacer puentes, hay que hacer una entrada desde la Panamericana. O sea, el que viene desde el sur no tiene cómo entrar.
Tiene que entrar por un viaducto.
Exactamente. ¿No? Hay que hacer una entrada decente a la carretera Panamericana Sur. No esto que vas mirando así te juega la vida. ¿No es cierto? Entonces...
Y además, cuando vienes de sur a norte también tienes que pasar por algo elevado.
¿Cuánto calcula usted que cueste rehacer el desastre que han hecho?
No, mira, hacerlos, o sea, para una vía expresa, es decir, la vía expresa no puede tener semáforos, de verdad, una vez que no pares, claro, necesitas intercambios en la avenida Surco, en la avenida Ayacucho, necesitas por lo menos unos 3 o 4 intercambios viales, además de los viaductos para salir de la autopista y poder entrar a la autopista,
no, y la otra es la
conexión con la vía expresa actual.
Claro, ¿no? Porque para poder llegar... te tienes que meter por barranco y dar más vueltas que pueda la brasa y ahí entras, ¿ya? Entonces, no tiene conexión. No tiene conexión con la vía expresa actual. Por lo tanto, el metropolitano no puede pasar. Más o menos, ¿cuánto calcula que...
Con margen de error,
claro,
no es algo menos de 500 millones de soles, una cosa,
claro,
así. Porque los intercambios son caros.
Claro.
¿No? Pero debía hacerse por etapas. Pero bien, sobre todo salvaguardando la vida humana. Mira, si esa pista pasara por medio de un desierto, ¿qué importa? Has cortado urbanizaciones en dos.
Ahí van una cantidad de plata importante para esa obra que tiene que ser reparada en los 4 años que cualquiera sea alcalde. Lo otro es las indemnizaciones, porque sus vecinos han sido confiscados. Confiscados. Su tierra ha sido confiscada. Constitución del Perú dice que la propiedad es inviolable. Le han confiscado la tierra a propietarios. O sea, no solamente el señor López Aldea desconoce contratos, sino desconoce propiedad privada. Y obviamente todos han iniciado procesos penales. Y procesos civiles para obtener el dinero. ¿Cómo se van a manejar las indemnizaciones ahí?
Eso es un gran problema. Efectivamente, desde colegios...
El colegio Hegan Bingham le robaron la tierra. Así de simple.
Y aquí, para que el público entienda, por más que hay un derecho de vía... que eso está perfecto, ya tú sabes que va a pasar una vía por tu propiedad, pero te tienen que expropiar de acuerdo a ley, que es que primero te pagan.
Claro, justiprecio, ¿no?, en efectivo, dice la Constitución.
Entonces, no ha ocurrido, y ya ese es otro pasivo, otra contingencia que queda.
¿En cuánto puede calcularse lo que en propiedad
hay? No tengo idea.
Porque eso es una contingencia bien grande.
No, porque hay una parte que sí eran invasiones, que no hay pago, pero hay otras que se ve propiedad.
Había gente con título de propiedad. Y lo mismo ha pasado en la carretera central. Exactamente igual. A los pobres padres les cortaron la mitad del convento. Hay familias en una urbanización, en Los Girasoles. Les han invadido el terreno privado. Que, como dice, por utilidad pública se puede hacer. Tienes que pagar.
Claro. Entonces, esos son pasivos que también hay que sumarle a lo que tenemos. Y para que ellos crean que estamos cercanos a ser una potencia mundial, el municipio metropolitano está en una situación financiera y unas contingencias encima que hace una gestión muy complicada. O sea, necesitar mucho esfuerzo.
Yo creo que lo primero va a ser restituir los peajes. Sin eso es imposible.
Yo creo que es algo que va a ser inevitable.
Inevitable. ¿No? O sea, ¿no? hay que decirle la verdad a la gente.
Pero hay que habilitar las vías libres también, ¿no?
Muy bien. Tenemos unos trenes bien bonitos. Dios mío.
En medio de estas cosas, ¿para qué nos metimos en el tema de los trenes? Porque no es competencia del municipio.
No es competencia, es del MTC.
O sea, es una idea muy buena, por supuesto. Imagínate que hay unos trenes y que puedes transitar sin atropellar gente, por supuesto. Es lo posible, ¿no? Pero no era una potestad de, ni una atribución del municipio metropolitano. Y en medio de que vemos cómo está la situación financiera, que te metías a comprar trenes que ahora... no sé quién ha sugerido que sean para...
Biblioteca escolar.
No, y otros sean para alojar perros de la calle. No
también, sé, también.
Pero para eso hemos comprado trenes.
Para cualquier alojamiento de emergencia. Pero en todo caso, esos trenes, esos vagones, esas locomotoras, necesitan mantenimiento y estacionamiento. O sea, eso tiene un costo para la municipalidad también. ¿No sería mucho mejor transferirlos al MTC? Y que Proinversión saque adelante el proyecto cuando esté listo y en las condiciones en las cuales se pueda hacer realmente un proyecto de transporte urbano?
Creo que ya se los han transferido.
Ok.
Pero les has transferido unos fierros que el municipio no es que gratis, no es, claro. No es que una donación, claro, puede haber sido donación o no, pero entre ganes buena noche y entre reparaciones, entre comillas, que no...
Y con conflictos de interés manifiestos, además, porque la operación, como usted dice... Todas esas cosas van a ser juzgadas. Porque Contraloría, como dicen, si usted hubiera hecho las obras de esa manera en Surco, estaría preso.
Así es, así es.
¿No? Estaría preso.
Mira, de todas las obras que ha hecho el municipio de Lima, muy pocas han tenido licitación. Todas han sido por emergencia. Se va la emergencia al Consejo, el Consejo de emergencia. De recién se da cuenta que la carretera central, la vía expresa sur, todo era emergencia.
La emergencia es la postulación del señor López Aliaga, pues esa era la emergencia.
Por emergencia tú entregas a dedo la obra y entonces ya.
Tenemos también otras herencias, 10.000 motos, no llegaron a ser 10.000, 4.000, pero entiendo que en algunas municipalidades están tiradas. ¿Qué cosa hacer con eso? Porque también eso ha costado.
Que fíjate, y a nosotros nos donaron 60, me
60,
parece.
Muy bien.
El problema está que cuando ponen 10.000 motos a la vez, no hay gente capacitada para manejarlas.
Vaya problema.
Entonces, ¿para qué tienes tantas motos? Y además las motos tenían un defecto, que era que cuando tú usabas, prendías la luz de emergencia y la sirena, ajá, a 3 cuadras se acababa la batería.
Entonces, ya. Entonces, sabía que... ¿no?
En muchos municipios hemos tenido que comprar baterías más grandes para que las motos funcionen. Y lo mismo le pasaba a la policía. Eran tantas motos, porque le dieron varios miles a la policía, que no tenían efectivos. Personal. Porque hay que tener cierta capacitación.
O sea, mejor no compramos una moto más en los próximos 4 años. ¿No?
Ya, de motos ya estamos
saturados.
Estoqueados hasta por un buen tiempo.
Esto es respecto a las herencias, pero ahora respecto a la propuesta. Usted ha hecho algunas afirmaciones que son, digamos, bien interesantes, pero se pueden debatir profundamente. Usted ha dicho que ATU tiene que pasar a la Municipalidad de Lima. Porque en este momento es un organismo que está adscrito al Ministerio de Transportes, sí, pero que tiene un directorio compuesto por Municipalidad de Lima, Callao y Ministerio de Transportes. ¿Por qué a Lima?
Yo digo que pase a Lima en el sentido que Lima tenga mayoría en el directorio.
Ah, ok. ¿No? Lo deja en el MTC, pero que...
No. Que tengamos, al tener mayoría, el presidente de directorio es del municipio de Lima y el directorio nombrará al gerente y todo lo demás, y que mantenga asiento Callao.
Ya.
Porque sabemos que hay decisiones que toman el ATU donde la Municipalidad de Callao tiene que tener presencia para defender su punto de vista. Lo que ocurre es que Lima es la única ciudad del país, ajá, donde el transporte público no es su tema, es el ATU. El único capital del mundo, claro, donde el transporte público no es un tema municipal, o por lo menos el municipio no tiene capacidad de decisión.
Lo que pasa es que Lima está atravesada de vías nacionales.
Es verdad.
¿Ya? Y las vías nacionales, incluso la Panamericana y Norte y Sur, están entregadas en concesión a la Municipalidad de Lima. Eso lo sabe poca gente, pero la Panamericana, Norte y Sur, son del MTC, entregadas por un convenio hace 40 años, creo, a la Municipalidad de Lima. Entonces son vías nacionales. El metro de Lima es una obra nacional. La Municipalidad de Lima no tiene capacidad para hacer un metro.
Así es.
Entonces, hay que aceptar la realidad, digamos, de las limitaciones de la Municipalidad de Lima.
De acuerdo. Pero ¿qué pasa? ¿Quién tiene la potestad, por ejemplo, de establecer el tráfico, el sentido del tráfico dentro de la ciudad?
Tiene que ser el alcalde.
Es el municipio.
Claro.
Entonces, tenemos nosotros esa potestad para todo, excepto transporte público.
Claro.
Entonces, digamos, tiene que haber alguien, uno solo, que maneje todo el tablero, y no puede ser, estos pedazos soy yo, estos son tú, estos claro. son tuyos, y tú puedes hacer algo distinto al claro. otro. Entonces, no hay una sola ente que tenga la responsabilidad completa de esto. Y yo, por lo que veo con la ATU, uh-huh. no hemos mejorado. Se han hecho algunos esfuerzos, todos fracasados. Fíjate, están cambiando los ómnibus del Metropolitano uh-huh. y todavía no han pagado los que ya están dejando. Hay una deuda con COFIN, hay que quedar en el aire.
La obra no ha sido recibida por la Municipalidad de Lima.
Peor todavía.
Perdón, los concesionarios, en teoría la concesión todavía no empieza.
Así es. Todavía no empezó a ejecutarse el contrato.
Exactamente. Están en la etapa preoperativa desde la época de Castaneda Alonso.
Creo que son 4 o 5 años por lo menos.
No, mucho más.
Peor. Digamos, entonces, el ATU no puede manejarse de esa manera. Dentro de la prioridad del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el ATU debe estar muy cercano al
cero.
Entonces, pero para el municipio de Lima es el tema.
Es el tema.
Si tú mejoras el transporte público en Lima, mira, si solamente el siguiente alcalde hiciera eso, mira, ya estuvo bien.
En la época de Villarán, que fue brutalmente estigmatizada y perseguida, sí se planteó la idea de hacer corredores y se planteó un esquema en el cual poco a poco nos deshacíamos del sistema afiliador de unidades. ¿Eso se puede retomar?
Sí.
Porque fue estigmatizada, maltratada, porque claro, estaba chocando con los intereses, ¿no es cierto?, de transportistas que tienen harta presencia en el Congreso, claro. incluidos los colectiveros, ¿no?, que han logrado enormes beneficios para un sistema de transporte que es un desastre, todo técnicamente no funciona. ¿Qué haría usted con el problema del taxi colectivo en Lima?
Mira, yo sé que no es popular lo que voy a decir, pero no es el sistema más eficiente de transporte público masivo. El 80% de la gente usa transporte público, y lo que vemos en otros países, lo que funciona son carros grandes que transporten gran cantidad de gente, claro. en vez de un montón de carros chicos que empeoran el problema del tránsito de la ciudad. Entonces, ese es el camino. Yo sé que hay intereses, yo sé que vamos a chocar con algunas personas que tienen su forma de vida con esos carros, pero tenemos que ya pasar a una metrópoli ahora, y no estar manejándonos como si fuéramos
ahora, una provincia. Ahora, las horas puntas de Lima, incluso para transporte masivo de pasajeros, están absolutamente saturadas.
Mira, las colas que salen
del Metropolitano están absolutamente saturadas. ¿Qué le ofrece a todas las personas que están ahí esperando bajo el sol o bajo el frío? Hoy este año va a ser bajo el sol.
La obligación del siguiente alcalde de Lima es reducir esos tiempos de espera.
Claro.
Eliminarlos, ojalá, pero no haces milagros. Con que los reduzcas, ya es algo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Reducir el tiempo promedio que los limeños gastan en ir y regresar de su trabajo, si son de 4, 3, 2 horas, si tú lo reduces en un 50%, eso ya por lo menos te ganaste un monumento.
El otro tema en transporte es coordinar con los alcaldes locales. Usted lo ha vivido como alcalde de Surco. Vías metropolitanas no las puede tocar, pero sí puede hacer mucho alrededor de la vía metropolitana para aligerar el tráfico. Y hay alcaldes que no lo hacen. Hay experiencias interesantes, por ejemplo, San Isidro tiene buses eléctricos gratuitos solamente para moverse dentro del distrito.
Sí.
Yo sé que eso es caro y no todos los municipios lo pueden hacer, pero eso baja un montón la presión y son muy usados por los vecinos.
Pero
¿qué se puede hacer?
Yo no encuentro que haya mucho conflicto entre los municipalidades locales y en la Municipalidad de Lima en lo que se refiere a...
No, pero tienen que obedecer un plan, pues, porque sí. Si no es un caos, ¿no?
Pero los municipios están dispuestos a hacerlo. No he encontrado que haya un conflicto, que Lima haya propuesto algo que te parezca... A veces ha ocurrido y tú vas, oye, no, esta chocas contra esto. Ah, ya, tienes razón, cámbialo.
¿No?
O sea,
no ha habido problema.
Por ahí no es el lío. A veces es el problema de los recursos que a veces algunos municipios no tienen para adecuarse al plan del municipio de Lima. Entonces ahí es donde Lima tiene que entrar y hacerlo él.
No hay otra forma.
No hay otra forma.
Es eso implica una conversación permanente con los alcaldes de la ciudad, que sí. Es uno de los problemas más graves que siempre te dicen. Lima tiene 42 alcaldes, esto es un caos. Y las asambleas de alcaldes prácticamente no se reúnen, actualmente no se están reuniendo. No. Todos prometen al inicio siempre, sí, vamos a convocarlos, ¿no? Y de ahí se arma el zafarrancho.
Me parece que las asambleas de alcaldes terminan siendo un petitorio de obras que quieres que el municipio de Lima haga, ¿no?
Claro.
Entonces, yo no recuerdo... Ah, sí, he asistido a una.
¿A una?
En estos 3 años y medio. No, y además fue a una y no fue el alcalde de Lima.
Ah, qué interesante.
Entonces, no, y se trató de una agenda que realmente no era muy importante. Pero yo sí creo, Rosa María, que hay que empezar a trabajar y fortalecer las mancomunidades.
Claro.
Entonces, en ver, unidos todo Lima, porque ¿qué hace Comas?
No, y hay que decir que mucha gente desarrolla su vida, digamos, en una zona de Lima, ¿no? Del centro hacia el sur, o del centro hacia el norte, o del centro hacia el este. Esa es más o menos la vida cotidiana de la gente. Entonces, efectivamente, son varias ciudades en una.
Y entonces, la mancomunidad del sur o del centro tienen problemas comunes, entonces tiene más lógica que el alcalde se reúna con los alcaldes de las mancomunidades y empezar a hacer cosas como las mancomunidades. Por ejemplo, la limpieza pública. ¿Por qué no se hacen contratos por mancomunidades? Que todos los alcaldes se pongan de acuerdo.
Podrían mejorar mucho.
Y bajan los costos porque es mucho más bueno.
Todo el tema de reciclaje, por ejemplo.
En Surco tenemos una planta de reciclaje. Somos el único municipio de Lima que tiene una planta de reciclaje. Claro. Y esa experiencia perfectamente se puede hacer por mancomunidades. Y eso te genera un ingreso adicional. Con la planta de reciclaje estamos construyendo casas.
Claro.
Del municipio de Surco está construyendo casas para la gente más necesitada de Surco. Porque poca gente sabe que tenemos cerca de 50 asentamientos humanos en Surco, en la zona sur. Y le estamos dando casas de ladrillo, cemento, concreto, gracias a la planta de reciclaje. Así que es algo que puede ayudar a las mancomunidades.
En el caso de seguridad, gran fetiche de todas las campañas, porque es evidente que las municipalidades no tienen la capacidad de perseguir criminales.
No.
O sea, eso no está. Eso es Ministerio del Interior, Policía Nacional.
Nunca estuvo pensado, además.
Nunca estuvo pensado así. Pero en todas las campañas, vamos a poner 10.000 motos, que ya tenemos todo el sistema, no va a quedar un choro. Eso es mentira. Y la gente lo tiene que saber. ¿Qué se puede ofrecer en concreto?
Lo que voy a decir es algo que se tiene que hacer, obviamente, con el Gobierno Nacional y con el Congreso. Yo estoy convencido de que tenemos que crear una nueva fuerza policial, una policía municipal, como la hay en Europa. He conocido mucho la de Madrid.
¿Cómo era, digamos, la Guardia Civil?
Algo así, pero la Guardia Civil combatía todos los delitos. Lo que ocurre es que ahora, primero, la Policía Nacional no ha crecido al mismo ritmo que ha crecido la población. Ajá. Hay un déficit de 60.000 policías. Y lo estamos sustituyendo con un cuerpo de serenazgo que no ha sido pensado para combatir este grado de delincuencia que tenemos. Entonces, voy a decir el caso de Surco. Nosotros tenemos 109 patrulleros en renting, o sea, patrulleros que ruedan.
Claro.
La policía tiene 24, de los cuales la mitad está malogrado.
Claro.
Yo tengo 1.600 serenos, la policía tiene 250. Pero mis serenos no pueden tener armas. Con las justas hemos conseguido estas armas de electrochoque, pero los serenos nunca han sido pensados para combatir este grado de delincuencia. Y los serenos eran una especie de guardianes, tocaba un pito, el ladrón se iba corriendo.
Claro, el sereno está para resolver líos entre vecinos, ¿no? Señora, baje la música.
Que el ambulante está parado frente a la casa.
No se cuadre aquí, pleitos vecinales, para eso es el serenado.
Entonces, estamos ahora...
Y para alertar, con las cámaras de alerta, ¿no?
Y en el caso de Surco, te imaginas, 109 patrulleros versus
claro,
12,
¿no?
Cada vez que hay una incidencia delictiva, el primero en llegar es el sereno. Y muchas veces llega y ve pasar al delincuente con el arma y el sereno se queda ahí, que se vaya nomás porque no, lógicamente no se va a enfrentar.
¿Pero entonces, no hacen patrullaje combinado con policía?
Muy pocos. O sea, no hay la cantidad de policías para subir en la...
¿Ni siquiera contratando?
Sí, no, ni siquiera no. Contratando,
claro.
Nosotros deberíamos tener, pues, son 3 turnos, deberíamos tener 300 y pico policías al día. No llegamos ni a 60, 70, porque no hay policías. Entonces, lo que planteamos es una policía municipal, que repito, no es serenazgo, es otra cosa.
No, pero es una nueva escuela, digamos.
Pero solamente para los delitos de ciudad. Ya. Es decir, robo, hurto, asalto. Y la Policía Nacional, que se especialice en narcotráfico, crimen organizado, secuestro, extorsión. Claro. Entonces, cada fuerza policial se especializa en lo suyo. Y a veces se cruzan. A veces el de acá atrapa un narcotraficante, no hay problema, le agarra y dice, mira, este es tuyo, lo atrapa aquí, tú encárgate de esto, o viceversa. Y de esa manera se complementa y cada uno se especializa en perseguir ese tipo de delitos.
Claro, pero del mismo cuero se hacen todas las correas. ¿Ah? O sea, igual hay que meterle presupuesto público.
Ah, no hay forma.
Es lo mismo que hacer, mejor le dirían, ¿qué te parece si abrimos más plazas para Policía Nacional?
Pero es que lo que te quiero decir es, fíjate la plata que yo ya estoy gastando en Serenazgo.
Ah, no, claro.
Ya tengo 109 patrulleros, 1.600.
Pero porque es un distrito rico.
Correcto, pero...
O sea, que puede hacerlo. Pero el modelo no puede ser replicable a todo el país, tiene que hacerlo el Estado.
Hay que ir una forma central en que aquellos municipios que no tengan los recursos tendrán que tener algún subsidio, alguna forma.
Eso es gobierno central.
Pero de esta tenemos que mojarnos también. A esto no hay una solución en la cual no hay un costo, ¿no?
Yo recuerdo antes de que usted entrara, Surco tuvo una época terrible, una ola de delincuencia muy grande. Mi hijo iba al colegio y en el colegio les enseñaban a los chicos de secundaria cómo enfrentar a un asaltante, ¿no? Porque, claro, hubieron tantos asaltos alrededor del colegio que lo que le decían a los chicos, ustedes se entregan todo y se rinden, ¿no? Pero... ¿cómo está la situación hoy en Surco?
Contenida. Yo no te voy a decir que estamos libres. Ya. Tenemos unas fronteras muy amplias, son como 10 distritos que nos rodean y tenemos un montón de vías por donde te puedes escapar. Yo la definiría como contenida. No hay
¿Ha bajado?
Ha bajado de cuando la recibimos,
sí.
Pero ahí se ha mantenido. Ya. Por ejemplo, a la semana... hay como 8 o 9 robos de celulares,
¿no?
Lo cual indica que ya no se te ocurra hablar por celular por la calle, pues porque
parte de la charla
y además,
de los chicos.
Los ladrones se impide que ahora vayan dos, porque uno manejaba, claro, el otro roba. Ahora el que maneja agarra una destreza y maneja
y roba.
Y con otra mano roba.
Claro.
¿No? Pero todos los demás, lo que es, por ejemplo, asalto a casas, uh-huh, o robo de vehículos,
claro, raqueteros,
está contenido, son muy pocos esos casos, son muy muy ocasionales, antes era la norma.
Así es.
Y hemos puesto mucha seguridad en lo que se refiere a los entornos de los colegios.
Exacto.
Y sobre todo los colegios en zonas de clase media alta, porque ahí es donde dice, aquí el celular es de última generación,
claro.
O la laptop es la última.
Y el chiquillo tiene pues 12 años, claro, entonces
es facilísimo de
robar.
Entonces eso se ha contenido.
Ok, entonces respecto a la seguridad, lo que se ofrece es una fuerza especial, pero eso puede ser pues 3 años a que el Congreso lo apruebe, ¿no?
Pero hay que ir, mira, el Congreso me aprobó las pistolas paralizadoras, Fernando Rospigliosi se opuso. Pero felizmente le gané la votación y
lo que pasa es que tienen pros y contras, ¿no? Ahora hay que hacerle un homenaje al señor, ¿cómo se llama? Arturo Bobbio, que ahora va a ser alcalde de Surco, que se inmoló
voluntariamente
y además en una cosa, pero sobosísima, sacó una cosa, pero más soboña, imposible, pero el hombre se inmoló. El tema es que, claro, no son letales, no te van a matar, salvo que tengas un marcapaso, salvo... Y el problema es que, lamentablemente, hemos tenido casos de abuso de serenazgo porque no son una fuerza que se ha formado en una escuela, no hay disciplina. No. Entonces, el abuso del serenazgo puede ser enorme si es que no hay control. Sí. Esa es la preocupación.
Mira, nosotros hemos comprado 150 de estas pistolas y los serenos que ahora las usan, que son básicamente los que están en el patrullero,
claro,
han pasado por un sistema de capacitación que hemos contratado gente de la policía. Y no solamente cómo se usa, que eso es muy,
claro,
sencillo, sino...
¿Cuándo?
¿Cuándo se usa y cuándo no se usa? Porque si tienes adelante a alguien con una pistola de fuego, ni se te ocurra sacar la pistola. Y sobre todo, ha habido evaluadores psicológicos.
Ya
han evaluado y han pensado, mira, no, a este no le des, a este sí. Entonces, para minimizar cualquier exceso que pueda producir. Pero yo le pregunté al director general de la policía municipal en Madrid. Y le dije, oye, ¿tú hace cuántos años? Porque ellos todos tienen pistola paralizada. Ahí lo que ocurría era que el policía sacaba su pistola, pero el ladrón en Madrid no tiene pistola, sino tiene cuchillo.
Ya.
Entonces dudaba, porque era un uso excesivo de la fuerza, y en esa duda venía y lo acuchillaba al policía. Entonces ahora la primera que hay, saca y le dispara, y cae y en Marroca. ¿Cuántos muertos has tenido después de 8 años que tienen las pistolas paralizadoras? Ni uno.
Es decir, ahora,
hay posibilidades que yo también te meta un puñete te mate, ¿no?
Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo. ¿Cuántas veces han usado las pistolas? Poquísimas.
No las usan, las usan muy frecuentemente. Ahí tienen un problema con los inmigrantes muy grande.
Claro.
Y ya no se corren el riesgo. Apenas ven un tipo con cuchillo que da un paso acercándose al policía, no lo dudan. Le disparan, cae y lo enmarroca.
Perfecto.
¿No? Porque no pone en peligro vida de los policías.
Claro.
Así que siempre un palo también te puede matar, un palo, un golpe mal dado. No te puedo decir que la posibilidad es cero. Pero es muy, muy remoto.
Bueno, otro asunto que tiene que ver con derechos fundamentales es el uso del espacio público, ¿ok? Yo soy una creyente en que el espacio público es para todos y que tenemos que aprender a convivir en el espacio público, que es la primera forma de convivir. Pero algunos alcaldes no creen en eso, sobre todo los de Renovación, y sobre todo en el uso del cercado de Lima. El señor Reyardo, cada vez que alguien dice que va a marchar, aunque sean 3.000 personas, trae más policías que marchantes, cierra y dice que el patrimonio de la humanidad se va a perder porque un grupo de personas reclame algo al Estado peruano. ¿Cómo se va a manejar ese tema?
Nosotros creemos que, en efecto, la zona monumental es una zona monumental, pero las plazas tienen que estar abiertas para que la gente pueda usarlas. Dentro de ciertas normas, por ejemplo, no puedes tener una plaza como la Plaza Martín con gente con parlantes, porque eso también hace una contaminación auditiva que afecta a la persona que está yendo.
No, parlante todo el día no, pues. De ninguna manera.
No.
Pero para el meeting sí.
Sí, pues. Claro, por supuesto. ¿No? Si tú quieres una reunión.
Y que la Plaza de Armas sea un sitio donde podamos entrar caminando.
Es terrible que esté cerrada. La imagen que damos como país es
todos los turistas llegan y tienen que pararse detrás de la reja para la foto.
Así es. Eso, y tengo entendido que eso ya no es tanto culpa del municipio, sino hay Palacio de Gobierno que manda a cerrar la.
Pero igual.
O sea, es una tontería porque, por último, cierra si quieres el frontis del Palacio de Gobierno. Ya unos 20 metros.
Cada vez que hacen esto, los comerciantes del centro mueren y están muriendo.
Pero lo que sí está mal, y en eso sí yo respaldo al alcalde metropolitano, es el tipo de manifestaciones como la que hubo en la época de Castillo, que no solamente protestaban, sino destruían.
Bueno, el que destruya se le detiene.
Eso hay que hacer.
¿No? O sea, como en todos los países civilizados, tú destruyes propiedad pública o privada, te llevan detenido, ¿no? No te matan, te detienen. Porque si te matan es otra cosa. Eso es un crimen. Mm. Te detienen, te procesan, te condenan, te hacen pagar. Tienes que pagar la reparación civil de lo que has dañado, etc. Preguntas del público. A ver, vamos a mirar. ¿Qué tenemos? Las ciclovías de surco son un buen ejemplo. Mucha gente usaría si una red segura e interconectada. ¿Cuál es su plan para Lima?
Sí, las ciclovías bien hechas, ¿no?
Bien hechas,
ciclovía no es pintar la pista.
No, y ahí también persínate.
Claro,
juégate la vida.
Pones en riesgo al ciclista y pones en riesgo atoras el tráfico de los carros. Nosotros en Surco hemos rehecho una ciclovía que estaba al costado de la Avenida Primavera. Otra ciclovía que es en Nazarenas, que es paralela más hacia el sur, que también comía pista, ahora pasa por la Verma Central. Estamos haciendo una ciclovía por la Verma Central de Velasco Astete.
¿Ya?
De tal manera que la ciclovía tiene que ser en una vía segregada, distinta al de los carros.
Ahora, hay un problema, y yo lo veo mucho porque acá en el centro, en Tacna y en Garcilaso de la Vega, hay una ciclovía que se usa bárbaramente, sobre todo temprano en la mañana cuando yo vengo. Es que, ¿qué es lo que entra en la ciclovía? Están entrando motos,
sí,
están entrando scooters,
carros
a motor.
Bicicleta y scooters con motor eléctrico.
Bicicletas con motor eléctrico. O sea, lo que en mi época se llamaba en mi época se llamaba bicimoto, cuando era chica. Ya. Sí. Están entrando las bicimotos sin ningún problema. Y eso no es una bicicleta, eso es un vehículo a motor.
Sí, eso es algo que vamos a tener que poner de acuerdo
hasta el momento entra todo.
Se va a poder permitir o no, y a qué velocidad, ¿no?
Y ese es el problema, ¿a qué velocidad?
Sí.
Porque yo veo vías hipersaturadas en este momento, pero colas.
Y además la ciclovía, por más segregada que esté, en algún momento tienes que cruzar una pista o tienes que cruzar una vereda.
Ahora, hay que decirlo, es una gran solución. ¿Eh? Para Lima es una gran solución. Yo la he visto en Bogotá, son recontra usadas. Y eso, con que te saque 10% de los viajes, pucha, que le baja una presión enorme a los viajes.
Y además, en la visión de tener una capital policéntrica.
Claro.
¿No? Entonces, ya si tú tienes todas las funciones que tú requieres de la ciudad cerca, ir en bicicleta, la famosa ciudad los 15 minutos, claro, ¿no? O 10, 20 minutos. Entonces, va a ser más frecuente.
Exacto.
Por lo tanto, tiene que haber vías más seguras para poder transitar en bicicletas.
Muy bien. Otra pregunta. A ver, vamos, deben haber un montón. Sí va a haber ciclovías. Tranquilos, chicos. ¿Puede el señor Bruce indicar qué fue la denuncia hecha contra su gestión y la desaparición de más de 10 perritos que supuestamente entregó al albergue Can Martín, habiendo pagado para ello, pero no da razón de los canes? A ver, los 10 perritos. Yo tenía 10 perritos.
Yo he investigado el caso y no he encontrado nada al respecto.
¿Cómo que nada? ¿Dónde están los perritos?
No tenemos ni los documentos ni que los perritos existieron ni que hayan desaparecido. No existe. El funcionario que estaba en aquella época no está. Lo que Surco hemos hecho, el único municipio del Perú que tiene un albergue de perros.
Sí, sí, sí. ¿No? Y además tienen toda una campaña de esterilización.
Así es. Y hemos creado veterinarias municipal. Tenemos un crematorio de mascotas.
Ah, qué bueno.
Para que no enterres sí, en el parque a tu perro.
O en el jardín, porque ya no hay jardín.
Así es. Ya no tenemos jardines. Tenemos...
¿El crematorio atiende a todo Lima?
Sí, sí.
Ah,
sí.
Qué interesante.
Claro, los surcanos tienen un precio especial, pero los surcanos también.
Ya.
Tenemos veterinaria municipal.
Ya.
Sí, y sobre todo tenemos una brigada de rescate animal. ¿Qué hace esta brigada? Si hay una denuncia que tú ves que tu vecino hace algo con un perro, debería ir la policía, pero la policía con la cantidad de problemas que tiene no va.
No tiene.
Entonces la brigada va, investiga, y una vez que la tiene clara, dice, mira, comisario, présteme un policía por un par de horas, porque esto es así, aquí están las fotos, tenemos que romper esta puerta y sacar al animal. Claro. Y vamos con el policía, rompemos la puerta y rescatamos a los animales. Dicho sea de paso, tenemos un teatro municipal, viene una obra que se llama Annie, que es una huérfana que está con un perrito, y el perrito es un perrito de verdad.
Ya.
Uno de nuestros albergues, un perrito que fue rescatado, casi se muere, el perro estaba...
¿Esto va a ser el actor?
Va a ser el actor principal. Y que hasta ahora no lo ha adoptado nadie, así que estamos seguros que después de Annie...
Lo van a adoptar.
Lo van a adoptar, que es la finalidad, no queremos los perros para tenerlos.
No, es para darlos en adopción.
Y hemos dado 400 perros en adopción.
Muy bien.
Así que se imaginarán. Si yo supiera de 10 perros que han desaparecido, obviamente haríamos algo. ¿No?
¿Esos 10 perros fueron antes de que usted llegara a la municipalidad?
No conozco. Aparentemente fueron al inicio de nuestra gestión.
¿Alguien los dejó? Y no. Nadie sabe dónde los dejó, ni quién los dejó. No hay un papel.
Acusan que eran perros que habíamos recogido en la calle y que la habían llevado a un...
A un albergue
mientras que estaban construyéndose el nuestro.
Ajá.
¿No? Pero no tenemos ningún papel de esa.
No hay registro de que eso haya sucedido.
Para nada.
Bueno, si hay alguien en Surco que sabe de algo, de alguna noticia.
Si tiene algún papel, porque
foto, papel, acá está mi perrito, no sé, algo, preséntense a la municipalidad.
Y como le digo, no es política del municipio, si no, nos estaríamos gastando en albergue, en veterinaria, crematoria, ¿no?
Claro. Preguntas del público. Buenos días, doctor y señor Bruce. Pregunta, ¿qué hará con la vía expresa sur? Por ahí empezamos. Soy vecino de la misma y veo accidentes y gente morir por la ventana todas las semanas en los cruces de la misma. Sí, es terrible.
No, lo que yo sí declararía en emergencia es construir inmediatamente los puentes peatonales.
Los puentes son importantes.
El puente peatonal y además con rampa, ¿no? Para que una persona...
No, pero además el problema del puente peatonal es que la gente mayor no se trepa, pues tres pisos de escalera, porque tiene que subir tres pisos. Entonces tiene que hacer un puente peatonal con rampas.
Lo ideal es con ascensor. El problema es que después nadie le va a dar mantenimiento al ascensor y tienes un túnel
ahí.
Entonces le vamos a hacer rampas para que además puedas cruzar con bicicleta también. Pero eso es urgentísimo.
Urgentísimo. Bueno, yo estaba viendo las imágenes de Venezuela. Yo pensaba, ¿qué pasa si usted es alcalde de Lima con un terremoto así?
Yo no quiera. Pero ahí yo conversaba ayer con unos ingenieros de ahí en la municipalidad y si tú ves el terreno que hay tanto en La Guaira, sobre todo en La Guaira,
frente al mar,
como en Caracas, es un terreno montañoso.
Sí, claro.
Entonces, hay dos cosas. Cada montaña no es exactamente igual. Hay montañas cuya composición geológica es distinta que la que está al costado. Sí, claro. Entonces hay otra que es roca sólida, hay otra que no es tan sólida. Y los edificios...
Hay unos que están perfectos
y
otros destruidos.
Pero hay edificios que tienen 20 o 30 o 40 años construidos antes que los otros.
Exactamente, entonces, eso que los han dicho.
Entonces eso puede explicar por qué unos se han caído y otros están intactos.
O por lo menos permiten que la gente escape. Porque la norma tiene que permitir no que te queden las lunas perfectas, no, no. Daños van a haber, incluso daños estructurales. Pero la gente puede salir. O sea, queda entero. ¿No? Acá ha habido aplastamiento, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que las normas de construcción civil tienen que respetarse, y hoy día, y en Surco también, la ciudad se ha densificado y tenemos edificios de 20 pisos por todas partes.
Tenemos que tener claro que si ocurre un accidente de ese tipo y se demuestra que ha habido vicios en la construcción, es decir, por ejemplo, no pusiste el fierro delante.
Exactamente.
Eso es asesinato. Así está considerado. Eso lo saben los ingenieros, eso lo saben los arquitectos, saben los constructores. Así que
si se cae un edificio y mata gente, eso es asesinato.
Eso es asesinato, ¿no?
Claro, el problema es que esperemos que todo esté bien. Yo espero que por lo menos lo construyeron en los últimos 20 años, tenga normas técnicas claras. Pero hay zonas de Lima que tienen pisos, suelos muy, muy complicados. Surco no es ese caso, pero La Molina sí.
Tenemos edificios de los años 40, 50, 60.
Claro.
Son edificios que tienen 60 años de antigüedad.
Claro.
De esos no sabemos cómo se van a comportar. Y claro. Y es bien difícil retirar a la gente ahí y darles un...
Claro, claro.
Entonces, eso va a ser el gran problema en caso de un terremoto de esa magnitud.
Y el otro tema es que, bueno, Venezuela está en una situación catastrófica, nosotros no estamos tan mal, pero no tienen ni hospitales.
No. Y aprovecho tu espacio para anunciar que, en coordinación con la comunidad venezolana que hay en Surco y en Lima, y unos empresarios venezolanos también, estamos abriendo dos locales para recibir ayuda que la vamos a acumular y hablar con... Pero para enviarla a Venezuela.
¿Pero cómo se puede enviar eso? El aeropuerto de Maiquetía, de la guardia está cerrado. O sea...
Pero me dicen que lo van a habilitar por emergencia. Así que tanto en el Parque de la Amistad como en el Parque Voces por el Clima estamos instalando puntos de recepción de ayuda, pero hay alimentos perecibles, no perecibles, gas, vendas o cosas de primeros auxilios, ropa no, creemos que esta instancia eso no es la emergencia ahorita, para tratar de que en una semana máximo podamos hacer el primer envío. Así que el Parque de la Amistad, el Parque Voces con el Clima, estamos recibiendo ayuda.
Lo que necesitan ahorita son picos y palas.
También, no, el personal especializado. Claro. Fíjate, en Surco nosotros hemos hecho un análisis de cuál es nuestro problema de defensa civil.
Así es.
No estamos cerca de un mar, así que un tsunami no nos afecta. No estamos cerca de un río, así que una inundación nos
terremoto.
Afecta.
Ustedes son terremoto.
El problema es terremoto. Entonces nosotros tenemos ya brigadas de ayuda y tenemos 8 camionetas de defensa civil y una coordinación muy estrecha con la Fuerza Aérea del Perú, que también tiene una brigada, nosotros tenemos la base aérea ahí, para enfrentar ese posible escenario que en un terremoto de esta magnitud,
claro,
vamos a tener varios edificios caídos y vamos a estar rescatando gente. Pero lo más importante es que cuando eso ocurra, el sistema público no va a poder atender a tanta gente. Entonces tú vas a poder salvar vidas si tienes brigadistas, vecinos brigadistas, que tengan acceso a un contenedor, que ellos inmediatamente lo abren y sacan ahí vendas.
Miraflores tiene contenedores también. Sí. El único problema de la mochila de emergencia es que tienes que revisarla cada 6 meses.
Porque, ¿sabes?, los alimentos vencen.
Vencen, pues. Las cosas vencen. Y también los contenedores estos vencen.
Mira, nosotros ya tenemos 600 brigadistas civiles. Así,
entrenados.
Y esa gente es la que va a salvar vidas.
Claro.
Ya, los casos más graves... Pero por lo menos los casos que pueden tratarse, se salvan vidas así porque el sistema público va a colapsar.
Claro. ¿Y hospital de campaña?
No, en cada contenedor tienen carpas, armar y arman hospitales de campaña. Esa es la idea.
Ah, ya lo pensó todas.
Sí, es que la única forma de
claro,
de,
lo que pasa es que esa tarea le corresponde a cada alcalde y a usted le correspondería solo en el cercado.
Sí. Pero no te olvides que el alcalde de Lima, en el caso de una conflagración, es el jefe de defensa civil.
Ah, no, sí, claro. No,
asume inmediatamente el...
Pero asume la coordinación con todos los alcaldes, sí. Pero, digamos, la preocupación... Es que el problema del alcalde de Lima es que tiene 3 sombreros, ¿no? Básicamente...
Presidente regional, alcalde del cercado y alcalde de Lima.
Claro, entonces, pero en seguridad ciudadana, usted no sale del cercado.
No puede.
No puede salir del cercado, que es bastante, ¿eh? Controlar el cercado es bastante.
No, y lo que nosotros planteamos es... juntar dentro del cercado el alcalde de Breña y el alcalde
de Rímac,
¿no? Y claro, entre los tres manejar el cercado.
Ah, no está mal.
¿Sí?
Ahora, el problema del Lima, del centro de Lima, que es lo que le toca, nosotros estamos en el centro de Lima en este momento, yo trabajo en el centro de Lima todos los días de mi vida, es que necesita un plan que no termina de ejecutarse. Hay esfuerzos, o sea, yo veo la restauración de algunas iglesias.
El problema está bien.
El problema está bien, está haciendo esfuerzos, pero la belleza turística del centro histórico no está.
Fíjate, Prolima logró sacar el año pasado una ley que es muy buena, uh-huh. Donde no solamente le da el 3% de todo el IGB que se genera en el centro, sino que además Prolima concentra muchas de las funciones que tiene el municipio disperso. Es decir, tú eres un inversionista, claro, hablas con Prolima, presentas tu proyecto, ellos te lo aprueban, ellos te aprueban los planos, ellos te supervisan, ellos te dan la licencia de funcionamiento y hasta determinan las horas en que puedes trabajar.
Perfecto.
Entonces, si tú estás haciendo una inversión buena,
claro,
y con buenas instalaciones, te dejan trabajar hasta más tarde, claro, porque eres una instalación segura.
Claro.
Hay un hotel ya 5 estrellas, un hotel boutique que se está instalando en el centro de la capital. Y hay que caminar en ese sentido, claro, hay que ser mucho más agresivos.
Pero no se camina en ese sentido. O sea, hacer el centro peatonal es interesante, yo creo que ha sido bien recibido, pero ni para vivienda, ni para negocio, ni para turismo, el centro se, o sea, no digo que no hayan esfuerzos, pero se está mostrando como debería mostrarse. O sea, no está más bonito que hace 4 años, no es potencia mundial.
Eso es verdad. En general, Lima no está mejor que hace 4 años, pero ese es el esfuerzo que hay que hacer. El vender el centro de Lima como un sitio donde todos los limeños, se te ocurre un salón, te puedes ir a comer,
claro,
de repente te tomas un trago, te vas a un rooftop, o quizás también un sitio a bailar, claro, si te provoca, pero de calidad, de nivel, claro, no cosas que las cuales tú nunca entrarías, ¿no?
Claro. Muy bien, una pregunta más. Buenos días, Carlos Bruno me parece un buen candidato, pero se presenta con un partido con muchas dudas y muy mal visto. Eso, Somos Perú. Jerí, pues, es decir, Jerí ya renunció, pero en fin.
Yo hago la pregunta, ¿cuál partido?
Lo mismo me dijo Alison ayer. ¿Ah? Si usted pudiera postular como independiente, ¿lo haría?
Sí.
Claro.
Lo hubiera hecho. Además, yo soy una persona de derecha liberal.
Exactamente.
Y, digamos, no hay un partido, que un poco refleje esa...
Nadie nos acoge. Nadie nos acoge.
Así
no
que, bueno, Somos Perú, son muy amables conmigo, muy tolerantes.
Usted es militante de Somos Perú,
sí,
porque
claro,
tiene que serlo.
Tiene que serlo, si no, no puedes postular.
Si no puede postular, no, pero ha estado también en Perú Posible... ¿En APP también?
No.
Solamente en estos dos.
Peruanos por el Cambio.
Ah, Peruanos por el Cambio, claro. Mm. ¿Ya? Y finalmente en acá. Y eso es lo que le ha pasado a todos los políticos peruanos. Hay que ir de aquí para allá.
Es más que Perú Posible ya no existe. Peruanos por el Cambio ya no existe. O sea, hay un sistema de partidos muy débil todavía.
A ver, en primera vuelta votó por Forsyth.
El voto es secreto.
Y me parece muy buena respuesta. Es una impertinencia de mi parte. Yo siempre me digo, no pregunte por qué votaste. Es una impertinencia de mi parte. Y en segunda vuelta tampoco le voy a preguntar, porque usted no ha hecho público su voto y no tiene por qué hacerlo.
Bueno, pero sí voté por Keiko, ¿no? Sí.
Porque obviamente no va a votar por la izquierda, o sea, por descarte. No porque fuera un entusiasta de Keiko.
En la segunda vuelta tú siempre votas
por el mal menor. Finalmente... he visto que el señor López Aliaga lo percibe como su principal enemigo y le ha dedicado decenas de insultos en Twitter, pero insultos tras insultos tras insultos. A mí también, no es el único. ¿Qué va a hacer con eso?
Bueno, primero no perder el tiempo,
okay,
en eso, porque hay cosas más importantes para Lima. El señor López Aliaga es libre de ver cómo se maneja él, a quienes insulta, a quienes no. Aquí he encontrado a alguien que no piensa caer en eso. Y lo que creo que es más importante es gastar tiempo diciéndole a los limeños qué cosa vamos a hacer para sacar adelante a Lima, que Lima no está mejor que hace 4 años.
Equipo, para terminar, porque dicen, no, Bruce es buenísimo, le va muy bien, pero está solo, no, no tiene equipo. No, el partido es un vehículo, pero no tiene gente.
Mira, está como teniente alcalde el general Vicente Romero, que ha sido un director general de la policía, ministro de Interior, intachable, no es una persona que no tiene ni un solo proceso, porque el tema de seguridad es un tema. No es un tema que exclusivamente lo puede manejar el municipio de Lima. Tenemos que hablar con el Ejecutivo y con el Congreso, porque este es un tema de fondo que hay que ver. Y hay un equipo de arquitectos, abogados, que están trabajando con nosotros, que hemos hecho el plan de gobierno,
y que vamos a editar una versión resumen porque es muy grande el, uh-huh. el plan para comunicarlo, ¿no?
Todas las personas que tengan juicios con la Municipalidad de Lima porque les han confiscado sus propiedades en algún momento, ¿van a tener alguna respuesta por parte
vamos
de ustedes?
Vamos a tener que afrontar ese problema también.
¿Lo van a hacer?
Sí.
O sea, promesa de campaña.
No podemos.
O sea, no necesitan terminar los juicios. Esta pobre gente quiere su casa, su terreno.
Yo creo que si se llegan a acuerdos, todo el mundo prefiere un mal acuerdo a un buen problema, ¿no?
Exactamente, a un buen juicio. Entonces, se puede llegar a un acuerdo por negociación que debió haberse llegado antes.
Vamos a tener que hacerlo.
Me parece muy bien. Muy bien, muchísimas gracias al señor Bruce. Me acuerdo muchísimo del tema de la propiedad privada, porque la verdad que ha sido todo un tema en la campaña nacional. Cuando a mí me decían que López Aliaga era de derecha, yo decía siempre, pues si no respeta propiedad privada y no respeta contratos, ¿cómo puede ser alguien de derecha? De derecha soy yo. Muy bien, nos tenemos que ir. Muchas gracias. Hemos terminado la semana. Ya saben, hay opciones para ayudar a todos los venezolanos que están sufriendo muchísimo en este momento. Infórmense bien, busquen canales recomendados por la misma comunidad peruana en el Perú, venezolana en el Perú, que les van a dar las mejores luces para poder hacer esto correctamente. Pero sí, que se necesita mucha ayuda y personal especializado, se necesita mucha ayuda y esperemos que en el restablecimiento de las relaciones con Venezuela por lo menos se abra la vía para que la ayuda humanitaria llegue lo más pronto posible. Nos despedimos, no sin antes mencionar a nuestro auspiciador, Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/guión, escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Y recordarles tres cosas. Por favor, me comparten el programa para que todo el mundo vea la entrevista con el señor Bruce y vean todo el programa también, para que recuerden cuando Keiko Fujimori decía que había fraude en mesa, ¿no? Para todo eso. Y, por supuesto, le dan un like al programa, que nos hemos esforzado. Y, finalmente, se suscriben a toditas las redes de la República que están acá para que cuando hacemos un contenido, el algoritmo no nos separe, sino que se los notifiquen inmediatamente y ustedes lo puedan ver.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.